Bien, lo primero con el manifiesto y puesto por tema de la lectura es importante comprender que está elaborado en base a criterios objetivos y yo personalmente me sumo a ese manifiesto con todo lo que implica, ¿no? Si me parece que ha sido un trabajo arduo, pero sobre todo objetivo y claro. Además, también felicito la actitud proactiva, como mencionaba Hamilton, porque más allá de todos los aspectos críticos en el orden de los problemas, creo que el gremio se ha caracterizado por proponer cosas interesantes, importantes, y creo que con el manifiesto ha dejado clara la posición, pero además ha diseñado y ha bosquejado soluciones para enfrentar un tema tan complejo. Y esta es más bien la continuación de mi reflexión, trataré de ser lo más breve posible, es que en efecto se trata de un proyecto complejo y como tal merece mucha atención la planificación que un proyecto de esta envergadura tiene. No ha, al parecer no fue asumido como tal, porque se ha dicho, más bien fue un compromiso político que no se ha dado solo en este país, se ha dado en otras ocasiones en América Latina también, y sabemos que de no enmendarse el riesgo de no tener éxito en el proyecto es muy alto, ¿no? Pero se ve también que ha habido correcciones, creo personalmente, y también en un tema profesional, que el nombramiento de Mario Urbano como ministro me parece un acierto, en vez de tener figuras políticas que eran las que dominaban el escenario antes en un programa que es súper técnico. Entonces, siendo eso un proyecto complejo, me imagino que con la experiencia de Mario Urbano va a recibir esa atención la planificación del proyecto, que es lo que a todas luces nos falta a todos los que estamos tratando de entender cómo funciona. La falta de respuestas no es sino porque no está resuelto, se está planificando. Y bueno, así bien, ¿no? Lo segundo es que esos modelos que mencionábamos, que no pueden ser únicos, sobre todo no deben ser únicos porque tienen que estar basados en las necesidades del usuario. Y el usuario es el que se pierde más en esta masa en forma de 325.000 cajitas. Y sobre ese tema, pues sí es importante considerar el acompañamiento social, que tiene que ser parte de un programa de esta complejidad, porque antes, durante y después de la ejecución, tiene necesidad este programa de tener gente que esté pensando en las familias, en lo productivo, en el empleo, en la cercanía, en la movilidad, etcétera, etcétera. Y eso es altamente necesario en este caso. Lo otro es que el tema de agua potable y alcantarillado no debería ser una meta difusa que se incluya como algo del desarrollo urbano y que tiene que estar incluido en las redes, sino que debería haber una meta muy precisa. Es decir, tiene que haber disponibilidad de fondos, tiene que convertirse en una meta concisa y precisa de la atención en agua potable y alcantarillado en todo el país, porque eso tiene que ir precediendo al tema del programa. Con eso hay muchas cosas más, pero agradezco. Sí,
muy bien.
Muchas gracias. Diego, después.
Yo sí voy a ser breve, espero que sí. A ver, uno, ratificar lo expuesto por Jaime, que un poco recoge el pensamiento de la mayoría de todos nosotros, ¿no? Evidentemente la carta del colegio, que estamos plenamente en acuerdo. Y en el momento actual que hay un poco de nuevos escenarios, se ha modificado un poco el escenario, creo que tenemos un poco de ventaja en vista de que vamos a ser escuchados, y eso es básico, ¿no? Con esta situación yo creo que me permito acentuar unos dos puntos adicionales a todo este digamos concepto que tenemos ya de lo que debería hacerse, ¿no? Uno, pensar más en la calidad que en la cantidad. O sea, las estadísticas a ratos son muy engañosas y nada claro. Y vivienda siempre habrá demanda, o sea que no hay tanto que llevarse por ese tema, ¿no? Dentro de eso, yo diría que la parte rural definitivamente que tiene que darse énfasis en trabajar con las comunidades rurales y buscando también no solo la satisfacción de esas necesidades, sino la sostenibilidad del ambiente, el paisaje que tanto le estamos arruinando aquí en nuestro país, ¿no? No nos olvidemos que somos uno del país de mayor densidad de Sudamérica, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, más que implantar modelos, creo que no está claro, pero fundamental trabajar con las comunidades rurales. Ahí se puede alienar esa situación. Y dentro de eso, evidentemente, los materiales propios de la zona y el lugar, ¿no? En el tema de la vivienda urbana, yo insisto que tal vez ya como un segundo tiempo podría ser el mirar a las ciudades ya construidas, no solo los lotes vacantes que es la primera etapa, sino en densificar la ciudad. Quito tiene un 90%, 90 habitantes por hectárea de densidad promedio, y el resto de las ciudades del país llegan al 70%, cuando incluso Naciones Unidas dice que tranquilamente podríamos llegar hasta los 150. Entonces, teniendo las viviendas que perfectamente podrían adecuarse a las nuevas necesidades, no nos olvidemos que la familia de ahora ya no es como la familia de hace 20 años, el componente familiar incluso ha disminuido, y el modo de vivir también se ha modificado, o sea, ya no es la típica casa de sala, comedor, cocina, etcétera, o sea, ya la nueva juventud ya tienen otros hábitos y otras maneras de uso más intensivos de los mismos espacios. Entonces, con esos conceptos de futuro, no del pasado, debemos nosotros tratar de intervenir en las viviendas ya edificadas, y para eso también se necesita un acompañamiento financiero que permita financiamiento para viviendas ya de varios años atrás, que eso es importantísimo, porque en caso contrario no funciona, y evidentemente los municipios entrarán con incentivos a esas personas que intensifiquen las viviendas, ¿no? Porque en caso contrario sería difícil, ¿no? Y una tercera que yo quisiera sumarse también es plantearse también, muy de acuerdo que la vivienda no es un bien, sino un medio, ¿sí? Plantearse también el hecho de la propiedad en el sentido actual, mirando al futuro, o sea, no necesariamente tiene que haber vivienda propia, ¿por qué no pueden haber otras figuras? El leasing, el arrendamiento, etcétera, ¿no? O sea que no es que a todo el mundo se le puede dar vivienda propia, capaz que mirando las perspectivas de una familia que normalmente siempre están en progreso, ¿sí? Entonces, darles otras modalidades, que eso sí facilitaría muchísimo el sentido de, evidentemente que eso necesita un trabajo de una difusión y adecuada de una comunicación, que la gente entienda que la vivienda ya no es un fin de heredar, sino es un medio de trabajo, ¿no? Entonces, pero eso es lo que está pasando en el mundo y ya también está pasando en otro país. Entonces, tener esos otros componentes que creo yo que ayudarían sustantivamente al financiamiento también de las viviendas.
Muchas gracias, por haber.
Fue muy interesante el recuento histórico que se hizo al comienzo de este conversatorio, porque nos permite tener una idea de qué es lo que ha sucedido en el país. Y ante eso tenemos nosotros que sacar ciertas conclusiones o aportes para que no se vuelva a repetir eso, de que cada gobierno que llega hace una nueva propuesta de vivienda. Debe haber una continuidad. Para eso deberíamos insistir en que haya una política de Estado, no manejada por los políticos que van llegando y que van cambiando de visión cada vez que llegan al poder, sino que sea manejado, yo supondría, y liderado por el Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos es una entidad que no obedece a ningún tipo de política y que perfectamente puede velar porque se continúe con estos planes de vivienda y se los lleve a feliz término. Ha apoyado incluso, yo veo que aquí hay muchos estudiantes, por la academia, por los estudiantes, ¿no? Yo tengo la experiencia, y eso sabes tú, Jaime, que nosotros hicimos nuestra tesis de grado, que fue muy propositiva en su época, se construyó y se hizo un aporte. Entonces, yo sí creo que pueden los estudiantes en las universidades tener una participación en este problema de Estado que tenemos nosotros. El Comité del Pueblo de Quito surgió de un taller de la Universidad Central. Nosotros trabajamos el proyecto de Santa Paz del Riobamba, ¿no? Entonces, sí se han hecho aportes por parte de la academia y que puede ser un apoyo para el Colegio de Arquitectos. Por otro lado, el problema de la vivienda no es tan simple. Yo creo que tiene muchas facetas. Hay el problema desde el punto de vista económico, no económico de quienes van a financiar los proyectos, sino económico de quienes van a vivir ahí. Entonces, hay que considerar la posibilidad de que se les pueda dar una posibilidad de que la gente aprenda a subsistir, a tener sus propias entradas de dinero para que pueda ser más beneficioso este tipo de proyectos. Un proyecto no es solamente vivienda, tiene complementos. Por ejemplo, sitios de trabajo que no necesariamente son industrias, sino que pueden estar incorporados al hábitat, ¿no? En donde la gente no necesite necesariamente que movilizarse para ir a trabajar, sino que tenga en la propia casa la posibilidad de ser productivos, ¿no? ¿Para eso qué tiene que ser la vivienda? Probablemente una vivienda flexible, ¿no? Una vivienda que hay conceptos que ya existen y que habría que tratar de incorporarlos en este plan de vivienda, dar cierto tipo de normativas que sean las que rijan y permitan tener un plan bastante completo que enfoque todos estos problemas. El problema de la vivienda no lo vamos a resolver solo los arquitectos, tendrían que participar profesionales de otras ramas, ¿no?, que nos complementen, obviamente bajo el liderazgo de la parte arquitectónica. Nosotros tenemos que trabajar muy de cerca con la ingeniería, con la economía, con la sociología, ¿no?, que deben tener sus aportes porque son las para lo cual ellos se han formado. Entonces tenemos que ver mucho más globalizadamente el problema de la vivienda. Yo creo que es un muy buen esfuerzo el que se está haciendo. Yo felicito al colegio, a Pablo, ¿no?, por este enfoque que estamos dando. Yo creo que debemos continuar y el colegio tiene que asumir, como digo y repito, una posición de liderazgo. Pero una posición de liderazgo en base a un trabajo muy bien estructurado, que sea un aporte bastante interesante e importante para el país, de manera que sea un modelo a seguir. Obviamente que no va a ser la solución total, tendrá que seguir teniendo sus cambios de acuerdo a la época en que se viva, de acuerdo a las circunstancias en que se viva, ¿no? Pero en definitiva tiene que ser ya bien planificado para evitar todo lo que hasta ahora hemos tenido históricamente en el país.